Bienvenidas una semana más a programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, al menos de momento, la emisión por FM y a través de internet en www.contrabanda.org.
Yo no entiendo de capital, entiendo que...
¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando. Aquí todos los jueves en directo, desde las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y repeticiones los sábados a las 8:30 de la tarde.
Pero con otra cara.
Saludamos también a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, y a la gente que nos sintoniza en el País Valencià desde Radio Activa. Recordad también, contamos con una página web, una página de podcast, quepasaenelmundo.contrabanda.org, donde semanalmente vamos alojando el programa que realizamos en directo y tenéis acceso a los últimos programas, a los últimos años de programa. Las formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Recordemos que estamos en directo hoy 5 de diciembre de 2019, jueves 5 de diciembre de 2019. Y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93 013 95 33, 93 013 95 33.
Viendo la tele, mamá, todo se sabe.
Bien, pues bienvenidas al programa de hoy, al primer programa de diciembre del 2019. Ya pues pillando el tramo final de este año. Y bueno, pues hoy tampoco vamos a tener a nadie por aquí con nosotros. Vamos a estar un mano a mano. Y
intentamos invitar a Greta, no sé, pero están... Va a ir en tren.
No sabemos cómo va a ir. Se ve que ya hay igual. Hay gente que dice que igual ya ha llegado a Madrid, pero dice que todavía está en Lisboa. Bueno, después quizás sabremos un poquito del tema este de la cumbre que se tenía que haber realizado en Chile. Y bueno, por la contestación social que está habiendo en el país sudamericano, pues se trasladó a Madrid. Y no porque en el Estado español esté todas las aguas tranquilas. Ayer Ayer amanecimos con una granada y una carta con amenazas fascistas contra un centro de menores en Hortaleza, en Madrid. Un paquete con una granada dentro ha encendido las alarmas en el centro de primera acogida de menores extranjeros de Hortaleza, en Madrid. El grupo TEDx de la Policía Nacional ha tenido que realizar la explosión controlada de este artefacto después de esta amenaza surgida ayer miércoles. Decir que bueno, hay un poco de información un poco contradictoria o que han ocultado un poco el tema.
Sí, hay medios de comunicación que han querido hacer ver que la granada la lanzaron unos grupos, ¿no? De unas bandas callejeras.
Bandas
y rivales que a los que están dentro del centro y que bueno, que quisieron tergiversar ahí la información diciendo que bueno, que es una cosa de bandas.
Se hablaba de una llamada telefónica diciendo que esta era la Nueva España. Bueno, pues claramente. Y en ningún momento se ha hablado de ataque terrorista. Terroristas sí pueden ser los CDRs que han cortado carreteras, pero cuando hay por medio una granada y no se les puede achacar al movimiento independentista catalán, o no se les puede achacar a yihadistas, o no se le puede achacar a elementos o gente anarquista o de extrema izquierda, aquí la palabra terrorismo está prohibida en dos más mierda. Decir que este centro de menores, durante la campaña electoral, Abascal, el líder supremo de Facha Vox, habló que era un centro que llevaba la delincuencia al barrio. Hubo un programa de Intereconomía, una cadena que podemos decir Intereconomía. Pues nada, la presentación para hablar sobre el tema del centro de menores ahí en Hortaleza, el presentador, previo a decir nada, diciendo que todos los que estaban en el centro de menores eran presuntos o presuntos delincuentes o que podían caer en la delincuencia. Ya, bueno, pues es una declaración de principios para calificar ese centro. Hay un artículo que, una carta que les enviaron a una publicación digital, Todo por Hacer, hablando sobre este tema. Previo a todo esto, y que quizás vale la pena rescatar. El artículo es cuando Abascal dijo que era de mi barrio, Hortaleza. Es lunes, casi las 12 de la noche. Tenemos la tele encendida en casa por el debate, pero realmente estamos más pendientes de los memes. De fondo el ruido de siempre, la unidad territorial, la constitución, etc. Pero de repente algo capta nuestra atención. Suena el nombre de nuestro barrio, en boca de Fachascal. No puede ser. Habrá dicho Fortaleza, cerveza, entereza. No, lo ha dicho, Hortaleza. Resulta que también es su barrio. Que las señoras le paran para decirle que no pueden lucir sus joyas porque se los roban los menas. Así tal cual, sin vergüenza alguna. Los menas, que viven en Hortaleza, en un centro de menas. Maldita palabra. Solo un candidato de los otros cuatro le rebate. Los otros callan. Justo el día anterior se presentaron una decena de encapuchados con barras por los alrededores del centro de primera acogida. Buscaban a cualquier chaval con determinados rasgos raciales. 10 hombres acaban pegando a un chico de 14 años. El chaval se puede zafar y no tenemos que lamentar una desgracia mayor. Llega la policía. No hay detenciones. Me pregunto hasta dónde pensaban llegar. ¿Cuántos palazos considerarían que eran justos? Por la mañana de ese mismo domingo hubo una concentración frente a las puertas del centro. Gritaron, a por ellos, y otras lindezas, a por ellos, ¿quiénes? Recordamos que el término MENA es el acrónimo de menor no acompañado, es decir, a por chavales que ahora mismo están sin sus familias. ¿A por ellos queréis ir? Apenas eran un centenar de personas después del constante bombardeo que llevan dando en los grupos de Facebook, meses y meses con noticias y comentarios diarios. Así se genera alarma social, no por un puñado de robos. No es necesario que exista una situación real de riesgo para que la percepción de inseguridad se generalice, sino preguntárselo a Ana Rosa y a Gusana Griso. Aún así, reconocemos que ha habido robos, como en cualquier barrio, e incluso menos, porque las estadísticas nos siguen colocando como un distrito con menos delitos que cualquier barrio del sur. Periodistas de mierda, dedicadle 2 minutos más a vuestro artículo antes de hacer un copia y pega de cualquier noticia de agencia. Pero volvemos con Abascal. Al día siguiente nuestros móviles ardían. Los grupos de WhatsApp no descansaban entre comentarios de rabia, miedo, tristeza, incertidumbre. Además, los medios trataban de contactar con alguien del tejido asociativo. La rueda de Vox no para de girar. Abascal suelta una parida. De todo lo hablado, fijan el foco en lo que él ha dicho. Reportajes en todos los medios. Cámaras de televisión por el barrio. Hasta el PSOE de Valencia menciona nuestro barrio sin haberlo pisado en su vida. Es decir, estos de Vox marcando la agenda. Además, la misma semana de las elecciones, con un tema donde se ven fuertes, tan fuertes que hasta el PSOE trata de competir con ellos, en su mismo terreno, con su mismo lenguaje. Cuando escribo esto, ya no hay noticias de Hortaleza. Volverá a verlas, como ha sido así. Volverán a utilizar nuestro barrio para su discurso racista. Pero esta semana no les interesa, así que apagón mediático. Y tengo que ir terminando. Me han dado 800 palabras, pero dejo lo más importante para el final. Los chavales, antes de nada, explicando un poco qué tipo de centros tenemos en el barrio. Son de primera acogida, es decir, cuando un chaval menor se encuentra en una situación de desprotección, primero se le deriva a uno de estos centros. En principio, su estancia debería ser breve, hasta que se les designe otro recurso. Pero el sistema se encuentra tan desbordado que hemos conocido chavales que se han tirado casi un año en el centro. En un centro que, al ser en teoría temporal, no tiene las condiciones mínimas exigibles para largas estancias. Es decir, que un chaval de 15 años no necesita solo un techo y un plato sobre la mesa. Un chaval de 15 años, como cualquier otro, tiene derecho a poder optar a actividades educativas, de ocio, deportivas, etc. Tiene derecho a espacio y tiempo para socializar con sus iguales. Tiene derecho a una mínima paga que le permita presumir de un nuevo corte de pelo, tener un móvil con el que mantener el contacto con los suyos o ir al cine a ver la última película. Es decir, un chaval, sea donde sea, tiene derecho a vivir su adolescencia. Pero a día de hoy, sus tutores legales, la Comunidad de Madrid no se lo garantiza. Es más, hemos conocido de primera mano casos en los que no se les garantiza ni una atención médica digna, ni un mísero cepillo de dientes. No se garantiza ni una cama en condiciones, pues todas hemos visto las imágenes de los pasillos y mesas llenas de colchonetas. También debe ser Abascal que en estos centros no solo pasan chavales migrantes, sino cualquier niño que necesite protección. Por el centro pasan chavales que han sido prostituidos por su familia, que han sufrido abusos sexuales o situaciones de maltrato. También a estos chavales les gritaban a por ellos el pasado domingo. En resumen, hay que robarle el foco a esa gentuza y ponerlo en las condiciones de vida de estos adolescentes en su derecho a ser jóvenes y disfrutar de esa etapa de su vida con toda la dignidad que se merecen. Escuchémosles más a ellos y luego ya veremos. Pues esto era una carta pues enviada a este medio de comunicación, a esta digital. Y después de...
Bueno, pero la de Vox está tipeja, que parece Crossy el payaso. Rocío Monasterio también estuvo en la puerta del centro, ahí vociferando y bueno, y no, y transmitiendo ese discurso de xenófobo y del odio contra...
Sí, pero después ellos juran su acta de diputado por España. Pero aquí no hay, bueno, aquí jura, no hay delito de odio.
Lo de la, el que se... lo de la jura del Congreso es ya para darles comer aparte a todos. O sea,
vimos un poquito de todo, ¿no?
Pues sí, muy variopinto, pero todos juraron la Constitución, ¿eh? Y los independentistas también, que luego.
Bueno, por imperativo legal.
Ya, bueno, venga, no me toques las narices. O sea, eso es como ir a la iglesia y decir por imperativo divino. Juro por Dios, pero no me gusta la iglesia, ¿eh? Yo vengo aquí a... No me vengas con historias.
Pero es que si no hacen eso, no le dan el acta.
Y bueno, entonces es que no se metan en ese juego votocrático institucional español. A ver, yo no me imagino a Gandhi jurando en el Congreso de Inglaterra por Inglaterra. Bueno, no sé, si eres independentista, pues no juegues su juego. Lo veo un poco contradictorio, cuanto menos, por no decir otras palabras. Pero vamos, esas son mis ideas. Yo, por ejemplo, no soy españolista, jamás juraría la Constitución. Es más, no me saqué la nacionalidad española por lo mismo, porque me quieren hacer un test de españolidad y yo no voy a pasar por el aro con eso.
Bueno, eso es otro tema. Y nada, pues ahora que está tan de moda que cualquier cosa puede ser delito de odio, o existen miradas de odio, como relataban todos los policías nacionales y guardias civiles que estuvieron el 1 de octubre del 2017 en Cataluña. Aquí se hace una campaña por parte de la gentuza de extrema derecha de Vox contra este centro. Hay esta primera acción. Bueno, no, la primera acción ya nombran que previo a esto había habido encapuchados que habían ido a la caza de,
bueno, pero sus
de esta gente.
Sus socios también hacen apología, más de tapadillo, pero por ejemplo...
Más de tapadillo, no tan abiertamente.
No tan abiertamente, pero por ejemplo contra los manteros hubo una campaña feroz, o sea... Y los manteros también son inmigrantes, vale, no son adolescentes, pero son inmigrantes que igual tampoco tienen papeles, no tienen trabajo, están a la deriva y su única manera de ganarse la vida es, bueno, vender algunas cosillas en la calle, tirar la manta. Y bueno, la campaña del PP, de Ciudadanos y de toda la basura de la extrema derecha, porque a mí todo es extrema derecha, por más que quieran disfrazarse, contra los manteros fue brutal. O sea, bueno, ahora parece que el PP se desmarca un poquillo de esta campaña de Vox, pero bueno, a que nadie se le escapa que el PP depende de Vox para gobernar Madrid. O sea, gobiernan con sus votos.
Bueno, y a raíz de esto, pues le han dado un cargo en una mesa del Congreso a Vox, ¿no? No sé qué cargo le han dado, pues estaban ahí, que si había el cordón sanitario, no había cordón sanitario, pero obviamente el Partido Popular.
Ahora yo me pregunto. ¿Darle una paliza a un adolescente de 14 años no es un delito? ¿No son delincuentes? ¿Quién da una paliza a un chico de 14 años entre 10 a palazos?
No, obviamente, ¿no? Si lo pillan, obviamente. Pero lo que pasa es que está el autor intelectual, que son estos partidos, bueno, políticos. Que,
no, pero yo lo digo porque, a ver, Vox trata como delincuentes a los inmigrantes... a los inmigrantes que están en esto, los pibes inmigrantes que están en este centro, pues dice que hay robos. Vale, bueno, vale, ponele que sí, que algunos roban. Pero dar una paliza a un chico no es peor.
Y ellos han desmarcado, no eran, diciendo que realmente que condenan.
No eran españoles. ¿No eran españoles los que dieron la paliza?
Pues seguramente.
Entonces, ¿podemos deducir que todos los españoles son delincuentes?
También. Ah. Podríamos deducirlo.
Porque como 10 tipejos le dieron una paliza a un chico de 14 años y es un delito, podríamos deducir que todos los españoles son delincuentes.
Y obviamente quien hace la...
Así que ya sabéis, alemanes, franceses y todos los países que acogéis españoles, expulsarles, pues son todos delincuentes.
Es una buena extrapolación. Y continuamos con el rollo de ningunear y acallar, porque realmente la han blanqueado mucho. Este acto no ha sido... muy renombrado y pues lanzando, sí que ha salido el Marlaska, que ha hablado de que pues las concentraciones y las declaraciones de la gentuza de Vox pueden haber hecho que se produzca este atentado terrorista. Un hombre de 43 años fue detenido este pasado martes por la Guardia Civil en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, con posesión de un importante arsenal de armas y explosivos. Izquierda Mirandesa y vecinos de esta localidad han denunciado que se haya ocultado la ideología falangista del arrestado. La Guardia Civil detuvo este martes en Miranda de Ebro, en la Muga, a un hombre de 43 años, eso, que tenía todo tipo de maquinaria para la fabricación de artefactos explosivos, así como la manipulación de armas de fuego y la fabricación artesanal de munición para las mismas. Esta operación, bautizada como Tangerinas, intervinieron 17 de estos artefactos ya montados y cargados, muchos de los cuales los había ocultado en un garaje comunitario. Asimismo, se incautaron más de 30 kilos de distintas sustancias químicas, precursoras de explosivos y material de laboratorio, utilizados para la fabricación de los mismos. Vamos a ver, cuando hay unos jóvenes por la operación Judas, que son, eran gente de, vinculada a los CDRs, que ya se ha montado el imaginario que era grupos de acción y no sé qué, a esta persona se le ha intervenido todo esto, tiene vínculos con grupos falangistas y aquí no hay ninguna acusación de terrorismo ni de nada.
No, los coleccionaba, era coleccionista. Bueno, lo entendés. Es que los nazis coleccionan artículos nazis, pero no las usan. No son.
Entonces, Izquierda Mirandesa ha emitido un comunicado en el que denuncia que en las informaciones remitidas por la Guardia Civil se oculta el carácter fascista del detenido. En el texto se asegura que esta persona tenía colgada de su ventana una bandera franquista y otra de la Falange, y en redes sociales compartía continuamente propaganda falangista y de Vox. Pero no, aquí el punto de mira lo tenemos o se tiene desde el Estado, desde las fuerzas policiales y obviamente desde la propaganda más mierdática de todo el Estado español, en otro punto de
sí,
vista.
Sí, pero tú fíjate que cuando antifascistas rodean un meeting de Vox, ¿no?, para señalarles como fascistas y para, bueno, sí, increparles y cuando no, hostigarles, pues salen todos los medios de comunicación hablando de democracia, que esto es un escándalo, que no se puede intervenir en un meeting, que la libertad de expresión, bla, bla, bla. Ahora, cuando Vox incita a la violencia, ¿no?, contra los inmigrantes, y bueno, algunos se hacen eco y tiran una granada con el peligro que eso conlleva, ¿no?, porque parece que la granada pues no estaba detonada, pero bueno,
se ve que era una granada que se usa en el ejército.
Sí, pero tenía puesta la anilla, dicen, ¿no?
Sí.
Bueno, nadie habla de terrorismo, ¿no? Yo me imagino qué pasaría si un CDR se le ocurre lanzar una granada, no sé, digamos al patio, si es que tienen patio, de la sede de Ciudadanos de Barcelona o de Nuevas Generaciones del PP, ¿qué estarían diciendo?
No. ¿Cómo han llenado titulares de cuando se ha tirado pintura y cuando se ha tirado excrementos o basura delante de las sedes? Ya como si fuera un ataque a la democracia directa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de... Y cuando gente de partidos independentistas han recibido sobres con casquillos de bala y tal, eso no, pero el tirar un bote de pintura o romper un cristal, eso es lo peor que puede sufrir la democracia.
Bueno, pero aparte de este niñato falangista que tenía, o este tío falangista que tenía todo ese arsenal, lo preocupante es que dentro, por ejemplo, del ejército español, gente que tiene acceso a armas, ¿no? Integrante del ejército que tiene acceso a armas que pueden, pues no, provocar una verdadera masacre, son falangistas, son franquistas.
Fascistas, neonazis.
Y son xenófobos, y son homófobos, y son todos xófobos que puedan existir. O sea que, bueno, ese también será el peligro, ¿no? Que en realidad, bueno, el control de la situación en España todavía lo tienen los franquistas, ¿no? Los franquistas a nivel político, a nivel y a nivel, pues, armamentístico, y se me permite la palabra, a nivel militar y policial, pues hay muchos franquistas metidos dentro que tienen acceso a todo tipo de armamento.
Bueno, que se han desarticulado grupos neonazis con un arsenal y nunca se les ha puesto el apellido de terroristas. Hace dos semanas hablábamos de que se habría sobreseído la causa sobre un grupo fascista porque había habido la interceptación de llamadas, habían sido irregulares y tal, y pues eso quedaba en nada.
Bueno, pero esto es algo que tenemos que tener asumido. O sea, esto no sé si lo he comentado, yo creo que sí, en algún otro programa. Quien controla el Estado, quien tiene el poder, impone su criterio sobre el resto de la población. A ver si me explico. O sea, quien controla un Estado, quien ejerce el poder, decide qué es terrorismo y qué no, ¿no? Cuando Hitler y los nazis controlaban el estado alemán, pues ellos decidían quién eran terroristas. Los terroristas eran todos aquellos que, según los nazis, iban en contra de la civilización y la raza aria, etcétera, etcétera. Y a ellos mismos no se autoconsideraban terroristas, cuando lo que hacían era ejercer el terrorismo de Estado. Entonces, tenemos que también tener claro que en España todavía hay un control mayoritario, institucional, lo acabo de decir, policial y militar del franquismo. Entonces ellos deciden, ¿no?, quiénes son terroristas y quién no. A los suyos no les van a considerar terroristas, obviamente, ¿no? Un personaje del PP que es franquista no va a considerar a un tío que tiene una bandera franquista en la ventana terrorista. En cambio, alguien que tiene una bandera independentista, una icurriña o republicana, cualquier tipo de símbolos que sea contrario a su ideología, pues sí lo va a considerar terrorista. Ahí tienes la explicación. Yo no sé si me he explicado bien.
Yo creo que sí. Y bueno, también ayer hubo una rueda de prensa con la familia de Pedro Álvarez, el joven de 20 años que fue asesinado por un policía nacional en 1992 en el Hospitalet de Llobregat, aquí en la provincia de Barcelona. Y bueno, piden reabrir el caso del asesinato de Pedro Álvarez, estando a meses de que prescriba ya este asesinato. Rueda de prensa con el abogado Benet Salellas, que hoy quizás os suena porque Benet Salellas también ha estado en el juicio del Procés, que se ha incorporado al equipo jurídico tras presentar ayer ante el juzgado de instrucción número 4 de Hospitalet de Llobregat un escrito solicitando apertura de una serie de diligencias con las que esperan arrojar luz sobre la muerte del joven. Pedro Álvarez falleció de un tiro en la cabeza disparado por el conductor de un coche que estuvo a punto de atropellarle a él y a su novia la noche del 15 de diciembre de 1992 en la avenida Cataluña de Hospitalet antes de darse la fuga. A raíz de estos hechos, un agente de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona fue detenido como el presunto autor de los hechos y encarcelado preventivamente durante una semana, pero fue puesto en libertad y su causa archivada posteriormente por una supuesta falta de pruebas suficientes. Sin embargo, el abogado señala que los avances tecnológicos y las nuevas técnicas de investigación podrían ayudar ahora a encontrar indicios que permitieran localizar al responsable. Si en 1992 hubiéramos tenido las herramientas de investigación que tenemos hoy, el autor del crimen ya habría sido juzgado y condenado. En concreto, el documento pide al juez que se localice el vehículo implicado, un Opel Vectra blanco, para practicar una prueba que detecte posibles rastros de sangre, incluso si el turismo está desguazado, y que se analice desde un punto de vista biológico la bala y la vaina que se obtuvieron en el lugar del crimen. El objetivo es, ha dicho Salellas, descubrir si todavía existen rastros biológicos de la persona que empuñó el arma con la que asesinaron a Pedro. Finalmente, han pedido que sean los Mossos de Escuadra quienes actualicen el informe de balística de un solo folio redactado por la Policía Nacional, que se encargó de las investigaciones, cuyo dictamen pericial concluyó que no era posible determinar si el arma del agente detenido disparó la bala que mató al joven. Ello a pesar de que ya entonces, como ha recordado Salellas, no había ninguna duda de que la bala usada era munición exclusiva de las fuerzas de seguridad. El abogado también ha señalado que quieren que las pruebas las haga la policía científica de los Mossos, porque es quien tiene potestad en el hospitalet y porque es una mala praxis judicial que el cuerpo al que pertenece la persona investigada sea el encargado de llevar la investigación. No obstante, la familia de Pedro Álvarez trabaja a contrarreloj. El próximo marzo se cumplen 20 años del archivo de la causa, cuyo sobreseimiento fue confirmado en septiembre por la Audiencia de Barcelona. Por lo que si hasta entonces... Espera, que lo he perdido. Fue confirmado por su parte el padre... Espera. Me he perdido, se me ha ido. Fue confirmado en septiembre por la Audiencia de Barcelona. Por lo que, si hasta entonces no se ha reabierto la investigación, el caso quedará prescrito. Por su parte, el padre de Pedro, Juanjo Álvarez, que también ha participado en la rueda de prensa, ha lamentado las promesas vacías de los principales dirigentes de las instituciones tras años de reuniones y luchas. Siempre nos han dado la misma respuesta sistemática, de que no tenían competencias porque el implicado en el asesinato de Pedro era un policía nacional. Ha reprochado el padre del joven asesinado, que en el 96 se declaró en huelga de hambre para presionar a los investigadores. Hoy, 27 años después de que mataran a su hijo, ha aseverado que mantiene la esperanza y la fe. Para mí sería un fracaso, ya no como padre, sino como persona, porque llevo toda mi vida luchando por la igualdad para todo el mundo. Como cada año, la plataforma Pedro Álvarez hará una ofrenda floral el próximo 15 de diciembre en la Avenida Cataluña del Hospitalet de Llobregat, donde el pasado fin de semana entidades sociales colocaron una placa conmemorativa con su nombre. Y este próximo 14 de diciembre se hará una manifestación en la Plaza Universidad para exigir justicia para Pedro Álvarez. Bueno, pues aquí estamos también con la connivencia de...
Bueno, pero lo que te dije antes, pues... aquí hay un policía que ha fusilado casi a quemarropa a un chaval y no le pasa nada porque es de los suyos, es del representante del Estado español. En cambio, una pelea de bar en Alsasua, pues a los chavales les cuesta años, más de una década de prisión a cada uno. Bueno, es que es, según el criterio ideológico y político de quien controla el poder, pues es quien pone las normas y a quien protege y a quien persigue. Esto es así. Por eso a gente como yo no nos dejan llegar al poder, porque la venganza será terrible. Sería lo mismo, pero al revés, vamos. Lo tengo clarísimo. O sea que bueno, aquí tenemos un Estado pseudo-franquista o neofranquista, un franquismo sin franco, pero que sigue a pleno funcionamiento o a funcionamiento parcial, pero ya con un funcionamiento parcial ya les es suficiente para aplicar su ideología en cada caso, ¿no? Y en este caso, pues, un policía, pues, que fusiló prácticamente a un pibe, a un chaval en la calle, pues, se va de rositas, ¿no? Se archiva el caso en convivencia con el Estado que le protege, el aparato judicial que le protege. Y en cambio, bueno, si tú miras mal a un guardia civil, ya son miradas de odio.
Te
pueden acusar de odio solo por la mirada.
Delito de odio.
Bueno,
pues así
es. Más claro imposible. Lo que hay que, bueno, es hay que pelear porque se haga justicia, pero tampoco esperemos que el aparato judicial que responde a una determinada ideología política haga mucho porque se haga justicia o tenga la intención de hacerla, ¿no? En este caso, pues habrá algunos jueces que igual si te tocan, pues pueden ser más o menos contemplativos si son de la línea más progresista, pero bueno, en general el aparato judicial español está compuesto por jueces y fiscales de corte conservador y cuando no franquista, ideología franquista.
Y que bueno, cumpliendo... Y si además los encargados de la investigación pues son compañeros del asesino, pues todo se dificulta.
Y ya sabes cómo funciona la policía. La policía hace de policía con los demás, pero no con ellos mismos. Con ellos mismos se encubren, son encubridores, se autoencubren, ¿no? Pasó con los policías que mataron a Juan Andrés Benítez, ¿no? Que también lo encubrieron y salieron todos los mozos en tromba a defender a sus compañeros que no había sido un asesinato. Cuando a todas luces ha sido un asesinato, ¿no? Si no, porque se iban a afeitar todos los pelos del cuerpo para ir a una prueba de drogas.
Pues para no dejar rastro, no hay más. Y bueno, pues has nombrado antes el nombre de Greta Thunberg, esta joven sueca de 16 años que bueno, en principio quizás ya está o no está, pero bueno, que mañana viernes seguro que estará en Madrid, donde va a haber pues una manifestación, seguramente una gran manifestación, a la cual ya los medios de comunicación se han encargado de darle una aureola de que están viniendo el Black Bloc y extranjeros de Alemania, Italia, Grecia, como los anarquistas del colectivo Survive o Extinction del Reino Unido, que allí en el Reino Unido ha habido manifestaciones con enfrentamientos con la policía, y que le añaden además de que van a haber gente de los CDR también en las manifestaciones.
Sí, sí,
se han encargado ahí de hacer un aura de ojo con lo que puede pasar en la manifestación de mañana en Madrid, de que va a ser violenta y que los agentes externos van a estar presentes. Cuando comenzó la COP25, no sé si fue ayer o antes de ayer, 8 periódicos de los más mierda a nivel español llevan en portada a Endesa, pero no como la empresa que más contamina en España, como así lo confirma el último estudio presentado por el Observatorio de Sostenibilidad, sino como la empresa que lidera el cambio hacia una sociedad libre de emisiones. Obviamente esto no es información, es publicidad. Endesa es la principal patrocinadora de la COP25 y representante del IBEX 35. Es la empresa que más emisiones ha generado con su actividad en España durante 2018, con 30.237.155 toneladas de dióxido de carbono. En términos porcentuales, la eléctrica representa un 23% de las emisiones industriales y un 9,3% de todas las emisiones que se expulsaron en la atmósfera desde el Estado español. Pero las multinacionales españolas como Endesa, administraciones públicas, fundaciones y otras instituciones vienen llevando adelante desde hace un tiempo un lavado de imagen para aparentar una preocupación por el medio ambiente que no se corresponde con la realidad. Porque, y saliendo del ámbito europeo, las energéticas españolas además son corresponsables del desastre medioambiental y social en América Latina. Periódicos hegemónicos vendidos a estas transnacionales como El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, Expansión, 20 Minutos, ocultan detrás de sus portadas el ecocidio producido por sus mecenas. En realidad, las empresas transnacionales tienen un poder económico mayor que muchos estados y sus beneficios no han dejado aumentar a pesar de la crisis. Sin embargo, su expansión y toma de poder no ha producido precisamente el enriquecimiento de las mayorías sociales, sino que ha fomentado la explotación laboral, la especulación financiera, la pérdida de derechos de las poblaciones y el daño ecológico. Las energéticas tienen un papel primordial en el tablero mundial, y en concreto las españolas han contribuido al desastre medioambiental, económico, social en América Latina, según destaca el Observatorio de Multinacionales de América Latina, OMAL, en un informe. Los efectos negativos sobre las comunidades locales y el medio ambiente en Latinoamérica de empresas como Iberdrola, Gas Natural, Fenosa o Endesa han sido recogidos en el informe Energía y Derechos Humanos de OMAL, presentado en diciembre de 2016 al secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafa Mayoral, y al eurodiputado de la misma formación, Miguel Urbán, junto a una investigadora del OMAL, Erika González. El impulsor de la red latinoamericana Redlar, Gustavo Castro, y la coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cote Romero. En Latinoamérica, las empresas españolas se han convertido en grandes transnacionales, pero, al contrario de lo que suele prometerse en discursos oficiales, como el de la marca España, los máximos beneficiarios no han sido las clases trabajadoras, sino los grandes propietarios y los máximos directivos de estas compañías. Algunos ejemplos de los daños perpetrados se refieren a Repsol, en los casos de contaminación y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, o la financiación que el Banco Santander ha otorgado a proyectos muy agresivos en términos sociales y medioambientales en Brasil. Según destaca el estudio, la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en territorios indígenas y la extensión de megainfraestructuras de transporte de electricidad a lo largo de miles de kilómetros por parte de Endesa ocasionó graves perjuicios ambientales, sociales y culturales, mientras que también han sido denunciados fuertes impactos sobre la soberanía energética, ya que la compañía controla gran parte de la generación eléctrica. En 2014, Enel se quedó con las filiales de Endesa en América Latina. En Brasil, por ejemplo, después de que Endesa se adjudicara más de un 50% de la compañía energética de Ceará, se eliminaron 1.494 puestos de trabajo y se produjeron 40 accidentes laborales mortales, en gran medida ocasionados por la sobrecarga laboral o la precarización de las condiciones. Mientras en Chile, Endesa ha protagonizado varios casos polémicos desde que adquiriera la compañía Energis en el 97. La empresa española fue investigada por donar 3,5 millones de dólares a políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013, con el fin de obtener permisos para la construcción de una central eléctrica en territorio mapuche. Por otro lado, Unión Fenosa, ahora Gas Natural Fenosa, ha sido una de las compañías eléctricas que más denuncias ha tenido por abusos en su actividad de distribución de electricidad y gas a la población de Latinoamérica y Caribe. Destaca el informe. Entre los múltiples casos que recogen se encuentra uno relacionado con la soberanía nacional. La empresa denunció al gobierno argentino por las medidas económicas tomadas en la crisis del 2001, porque, según aseguraban, se redujeron las expectativas de ingresos en la empresa. El documento destaca la eliminación selectiva de los activistas que se oponían a la gestión privada de la electricidad en Colombia por parte de grupos paramilitares, o el impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos de Gas Natural Fenosa en Costa Rica. También recoge el estudio, la compañía gestiona con irresponsabilidad el servicio de gas en Monterrey, México, donde las tarifas se dispararon durante su actividad. Además, el informe incide en los impactos ambientales ocasionados por megaproyectos eólicos y por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en Brasil, de Iberdrola, que contradicen la imagen verde que la empresa proyecta en sus anuncios. Además, la eléctrica está presente en el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, relacionado con un caso de corrupción por donaciones millonarias a las campañas electorales del partido del Movimiento Democrático Brasileño. Bueno, pues estos son casos. Esta cumbre, patrocinadores, los patrocinadores principales son grandes multinacionales que realmente
bueno, yo lo que veo,
las responsables de todo.
Yo lo que veo es una industria del cambio climático. O sea, por más que el cambio climático exista o no exista, o sea, cierto o no, yo no soy negacionista, soy cuestionalista. O sea, lo cuestiono, no lo niego. Pero digo, hay yo lo que veo es que hay toda una industria detrás del cambio climático. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Al Gore, que dimos la información en este programa, cobrando 200.000 euros por conferencia por hablando del cambio climático. Bueno, hay gente que se está llenando los bolsillos, ¿no?, con el cambio climático. Aparte del cambio climático, esta transición ecológica que hablan de España va a traer toda una camada de coches eléctricos que van a necesitar el litio, que el litio es lo que se encuentra en Bolivia, que ahí está una de las razones de golpe de Estado también. O sea que, cuidado, no os creáis todo lo que veáis en la televisión. Hay que pensar, hay que atar cabos y sacar algunas conclusiones, porque yo lo que veo detrás de todo este movimiento del ecologista capitalista, porque la izquierda anticapitalista, los comunistas, los anarquistas, hace ya casi un siglo que están denunciando el impacto ecológico del capitalismo. Entonces,
pues ahí está el quid de la cuestión. Realmente lo que están hablando aquí, que están ahí, han venido la mayoría de jefes de Estado, Algunos se han ausentado, como Trump, como Putin.
No, porque tenían la OTAN. Están en la reunión de la OTAN, que también suscita otra pregunta. ¿Se reúnen en la OTAN? ¿Y de qué se habló en esta reunión de los miembros de la OTAN? De China, del peligro de China. Y en la cumbre del cambio climático, yo estoy harto de escuchar ya por los medios de comunicación que el país que más contamina es China. Ya ves por dónde voy.
No, obviamente. Entonces, la crítica que se puede hacer a este tipo de cumbres, realmente, si ya están patrocinadas por las empresas más contaminantes y que les importa muy poco lo que pase, y los mensajes que se dan es que la culpa es del ciudadano de a pie, como si nosotros tuviéramos aquí la posibilidad de, no, pues tienes que reciclar más porque así, no, pues que el problema, que es que está bien reciclar, pero que el problema, y nos está entrando, es que es el sistema capitalista el que está llevando, el que está provocando este cambio climático y el que está...
Para mí lo que me causa mucha gracia es ver, por ejemplo, en La Sexta, montar todo un programa, todo un alegato en contra de la destrucción del medio ambiente, y después que te dan consejos y te dicen cómo hay que actuar para intentar no seguir digamos erosionando el medio ambiente, pasamos a publicidad y te venden 40 productos. O sea, bueno, a ver, estos consejos medioambientales lo patrocinan McDonald's y el nuevo Renault no sé qué. Bueno, venga. Y ahora le quieren hacer creer a la gente de a pie que el problema está en el consumo de carne de vaca. O sea, que van a aumentar un 40% el precio de la carne de vaca poniéndole impuestos, y al final será un artículo para ricos. Al final la culpa va a ser del currela que se come un filete. Bueno, esto me parece una manipulación, pero vamos, bastante evidente, ¿no? Que detrás, yo cuando los medios de comunicación se meten de por medio y hacen campaña a favor de ciertos movimientos, ya a mí me resulta sospechoso. Ya veo que detrás hay gato encerrado. O sea, como este nuevo neofeminismo transversal capitalista que nos quieren vender por todas las televisiones, siempre me resulta sospechoso. Bien, hay algo que me mosquea.
A mí lo de la importancia o la relevancia que se le ha dado a esta joven sueca, a la Greta Thunberg, es más que sospechoso. Realmente no entiendo por qué se han volcado más. Sí que lo entiendo. Realmente es una manera de desviar la atención. Si ahora focalizamos a una joven que podía haber nacido en cualquier barrio de cualquier ciudad europea, eso sí, eso tenemos que destacar. Que si hubiera salido una en la India o en Bolivia, no le hubieran dado la repercusión que le han dado porque es de Suecia. Y ese apoyo, y de repente grandes filántropos, pues le voy a poner a su disposición este catamarán que no contamina. Y que se dé tanta fuerza a sus palabras. Cuando lo que has dicho tú, que hay colectivos que llevan denunciando y realmente poniendo mucho más el dedo en la llaga.
La izquierda revolucionaria siempre ha criticado uno de los aspectos del capitalismo, aparte de crear pobreza y esclavitud, hace ya, ¿cuánto? No sé cuantificarlo, pero ya a mediados del siglo XX ya estaban los ahora, movimientos de izquierda.
Fuera de micro, que hablábamos de que en cierto momento en los más mierda era lo del agujero en la capa de ozono, que está relacionado con todo esto. Entonces ahora del agujero en la capa de ozono, pues no sé, se habla más de eso, del calentamiento global y tal, pero que está relacionado con eso. Y que sí que había... Pero entonces ahí no hubo. Y ahora sí que es contradictorio y que en cierta manera no sé si puede servir que se le dé voz a esta joven, pero es algo sospechoso, y este apoyo.
Sí, pero cuando los movimientos, lo que digo, cuando los movimientos de izquierda revolucionaria. Hablo de izquierda de verdad, no hablo del PSOE ni de todas estas izquierdas capitalistas, estas izquierdas mentirosas que son el caballo de Troya del capitalismo. Estoy hablando de la izquierda anticapitalista, denunciaban que el capitalismo iba a acabar con el planeta porque estaba contaminando y estaba destruyendo el medio ambiente. Ningún medio de comunicación le daba esta cobertura. Nadie, nos trataban a la izquierda como, bueno, como los antidemócratas, los antidemócratas que quieren destrozar el estilo de vida occidental, ¿no? Tú fíjate que, por ejemplo, tanto que se habla mal de Europa del Este, ¿no? Toda esa mala prensa que tiene Europa del Este, porque en Europa del Este la gente, como no había una sociedad consumista, porque no estaba basado en consumismo, porque no había propiedad privada, ni había fábricas, ni había empresarios que explotan a los trabajadores para vender productos. Entonces, como no está basada en la rueda esa, de esa rueda de la sociedad, del sistema de consumo, de fabricar, 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 comprar, 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 fabricar, fabricar, comprar, con la obsolescencia programada de por medio, como hoy en el capitalismo, pues en Europa del Este, la gente que vivía allí en el año 2000 tenía los mismos aparatos electrónicos que se habían fabricado en los años 50. Las mismas bombillas, igual, eléctricas, ¿no? Entonces, tanto criticar el comunismo, pero el comunismo es un sistema sostenible porque no está basado en el consumo, porque no está basado en comprar, 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 fabricar, producir, producir, comprar, comprar, ¿no? Esa rueda de consumo que es constante en el capitalismo y que está fomentada, ¿no? A través de sus promotores diciendo que, bueno, que para que a reactivar la economía, ¿cuántas veces hemos escuchado a estos economistas con sus pizarras, ¿no? Y sus flechas para arriba, para abajo, diciendo que el motor de la economía es el consumo, que hay que consumir, que para eso los trabajadores tienen que ganar más dinero para poder consumir, para que los empresarios vendan más sus productos, y al vender más productos necesitan más trabajadores que trabajen para ellos para fabricar sus productos, ¿no? Esa es la rueda del consumo. Bueno, en el comunismo, por ejemplo, no existía esta rueda de consumo. Era un modelo donde se fabricaba lo necesario para vivir, para que toda la gente tuviese sus aparatos o lo que sea que necesitara para vivir, y ya está, porque no estaba basada en el consumo ni en el beneficio privado. Entonces no había una superproducción ni una sobreexplotación de los recursos naturales. La gente, pues en Europa del Este, pues tenía los aparatos, el microondas que habían fabricado en los años 50, y les duraban 50 años, no tenían necesidad de comprarse otro, ¿no? Entonces, el problema es el sistema capitalista.
Entonces, pues lo que decía, que realmente en esta cumbre esto no se va a poner entredicho y todo va a continuar igual.
Bueno, a mí me hace acordar las cumbres contra el hambre, ¿no? Que se reúnen estos vallenatos de todos los gobiernos. Se reúnen, vamos a reunirnos a ver qué hacemos contra el hambre. Se ponen hasta arriba de comer, aumentan 3 kilos cada uno y vuelven todos a sus respectivos países a seguir fomentando el capitalismo y a seguir promoviendo la pobreza entre la población.
Pues bueno, mañana va a haber una manifestación en Madrid, a lo cual no sé si van a estar los CDRs, no sé si van a estar el Black Bloc, pero va a ser, yo creo que gente de base. Quizás algunos pues un poco confundidos por los mensajes de los más mierda, pero gente que sí que va a poner, pues el movimiento anticapitalista va a poner el dedo en la llaga de el auténtico responsable de
el sistema
de todo lo que está pasando es este sistema.
El hambre, las guerras, la destrucción del medio ambiente, el machismo, el fascismo, la xenofobia, la homofobia. Todo está producido por el mismo sistema en que vivimos. No es otro sistema, no hay dos sistemas paralelos o tres, y que uno tiene la culpa de una cosa, el otro tiene la culpa de otra cosa y otro no. Aquí el único sistema operativo que hay en el mundo es el capitalista. O sea que todos los males que padece este planeta, este mundo desgraciado, están fomentados y están puestos en práctica por el propio sistema capitalista. O sea, yo no sé a quién más le quieren echar la culpa, pero vamos. Igual la culpa la tiene Fidel Castro
ahí, en su tumba.
Que en Cuba están utilizando los mismos coches que hace 60 años, que los reciclan, los arreglan, o sea que... O sea, igual la culpa, sí, sí, ¿no? Le van a echar la culpa ahora a Fidel del desastre que hay en el mundo, ¿no?
Hay alguno que lo hace. Bueno, estamos llegando casi a la hora de programa. No sé si quieres hacer alguna mención más a nivel del Estado español.
Bueno, se ha configurado el Congreso. Bueno, lo dicho, han jurado todos de forma muy pariopinta por la Constitución, por el respeto a la Constitución, acatar la Constitución. Y bueno, ahí está. Y ahora estamos otra vez en el circo de siempre, ¿no? Ahora, si durante 4 meses estuvimos en esta especie de dúo pimpinela entre Pablo Iglesias y Pedro Marta Sánchez, pues ahora el puesto de que antes tenía Podemos, pues ahora lo ha ocupado Esquerra Republicana y están ahí también, ¿no? Que si sí, que si no, que si te doy esto, que si te doy lo otro, que esto no me gusta, que a ver, que ayer Pedro Marta Sánchez en la cumbre esta de la OTAN dijo unas palabras que no le gustaron a Esquerra, se han enfadado, ahora amenazan con que la próxima reunión no la van a suspender. Bueno, todo este postureo y sobreactuación que a mí ya, mira, es que...
Nos agota un poco ya, ¿eh?
Me tienen parrulo ya. Me aburro. O sea, ya antes por lo menos, qué sé yo, no sé, la política es un circo, es un espectáculo. Tú mira, es que los políticos son las nuevas estrellas del espectáculo, del show business. Ya, son estrellas mediáticas, ¿no? Y hasta cierto punto, sí, a veces puede resultar a cierto punto entretenido, ¿no? Cuando estaba M. Rajoy con sus famosas frases, ¿no? Estas que quedaron para la historia, ¿no? Que nos reíamos yo por lo menos hay algunas que me hicieron reír durante minutos enteros, ¿no? Pero ahora ya es que resulta tedioso, resulta aburrido. Y ahora que van a estar así otros 2 meses, que si van a hacer la investidura ahora antes de Navidad, que si después de Navidad, que si no, que si me voy, que si me ofendo, que si me ha molestado lo que has dicho, que no, que yo no quiero, que a ver, que esta mesa no me vale, tráeme otra mesa, no sé. Vamos. Yo creo que Esquerra Republicana se están tomando un poco la revancha, ¿no? De bueno, estuvieron durante 4 meses, antes de la repetición electoral, pues Rufián fue el más activo pidiendo que Podemos y el PSOE se pusieran de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en 4 meses. Vinieron las elecciones, al día siguiente estaban dando un abrazo, pues Rufián dijo, bueno, vosotros de qué vais, ahora os vais a enterar. Y yo creo que le están haciendo sudar tinta. Pero bueno, resulta un poco aburrido también, ¿no? Ahora Esquerra Republicana ahí haciéndose los remolones. Que porque tienen a Just por el Cat soplándole la nuca, que a ver quién es el más revolucionario, quién es el más independentista, ¿no? A ver quién dice quién es el más intransigente contra el gobierno español. Ahora se ha sumado la CUP también, que ha criticado a Esquerra Republicana porque dice que son unos butifler, que...
Pues eso, el show continúa y ya hablaremos a ver si hay formación de gobierno o no. Recordad, estáis escuchando ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, Radio Libre, No Comercial y a todo esto nada de Barcelona. Que como Radio Libre pues somos un colectivo muy precario y que se agradece pues todo tipo de colaboraciones.
Y somos precarios por culpa de Fidel Castro, que no nos quiso subvencionar.
O de Maduro o de Chávez, de esa sala.
La culpa toda la tiene Chávez, que también está muerto, pero ya de pasada le echamos la culpa también. Eso. Del cambio climático, de la destrucción del medio ambiente.
Pues vamos con un parón musical y continuamos después. Vamos a escuchar a los Escorbuto.
Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones. Para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento. Ya no quedan más cojones,
Bueno, ahí está.
¿Quién ha, qué, cómo ha quedado el tema?
Esto me trae recuerdos de mis noches de punk con el grupo que tocaba la batería ahí en Madrid. Este disco sonaba vuelta y vuelta, ¿eh? No lo quitaban nunca.
Ahí está. Pues si Escorbuto no llega a las elecciones, aquí estaremos esperando el pacto o no pacto o nuevas elecciones en el Estado español. Y mientras
va a ser, ya no quedan más cojones, extrema derecha
al poder, ¿no?
Al gobierno.
Al gobierno, ya veremos. Y todo esto, bueno, pues el mundo sigue bien agitado. En Bolivia el golpe de estado, en Chile la gente en la calle, desde República Dominicana se está denunciando de que se está intentando hacer una historia similar a lo que ha ocurrido en Bolivia. En Haití también hay revueltas.
En Francia.
Francia
huelga general. Están ahí. Se habla de 75 detenidos hasta el momento en las protestas en Francia, con huelga general incluida.
Y nada, pues contra, Bolivia.
Contra la reforma de las pensiones de Macron.
Bolivia, las masacres de Sacaba y Sencata, cómo opera el terrorismo de Estado. Luego de unos días recopilando información en el Alto, la delegación asignada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Bolivia, presidida por Pablo Abrao, afirmó que no hay garantías para llevar a cabo una investigación imparcial sobre las masacres ocurridas en el mes de noviembre, perpetradas por las Fuerzas Armadas y la policía que formaron parte del golpe de Estado contra Evo Morales. Las víctimas dieron su testimonio de los sucesos a la comisión, que siendo el ala de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, resulta paradójico que se hace una voz solidaria con quienes han sufrido más tras el cambio del régimen. El relator de la Comisión de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, dijo en una entrevista con CNN que la entidad va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario internacional de expertos que deben investigar a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas en el Alto y otra en Cochabamba. Tal iniciativa fue apoyada por el depuesto Morales, quien desde su exilio en México ha estado denunciando el proceso de persecución y represión política que lleva a cabo el gobierno de facto encabezado por la senadora autoproclamada Jeanine Áñez. Por otro lado, otra delegación de Argentina fue a corroborar las denuncias sobre violación de derechos humanos en Bolivia, investigación que fue torpedeada agresivamente tanto por ciudadanos que apoyan al actual gobierno de facto, así como por el propio ministro Arturo Murillo. La comitiva argentina corroboró, mediante recopilación de información, testimonios, datos de primera mano, que en Bolivia se han cometido delitos de lesa humanidad tras la asunción de Áñez. Cuenta, la delegación habló de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tras haber corroborado delitos tales como la desaparición forzosa de personas, situaciones de tortura en espacios públicos, violaciones y delitos sexuales, y falta de garantías procesales para los detenidos, entre otros crímenes que dan cuenta de la situación de terror con la que se encontraron allí. La delegación dijo contar con material probatorio del apoyo explícito de países extranjeros en el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho, subrayaron al detallar en qué contexto particular se desencadenaron las violaciones a los derechos humanos. Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios, de torturas, de violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos. El grupo interdisciplinario hizo especial hincapié también en las masacres coordinadas contra la población civil, al referirse específicamente al ataque represivo en Senkata, cuando militares abrieron fuego en una planta de combustibles. En total, la delegación argentina denunció 11 delitos enmarcados en la violación de los derechos fundamentales reconocidos por las leyes internacionales. Está claro que la caracterización de masacre aplica, a juicio de la Comisión y el referido grupo independiente, para lo ocurrido a mediados de noviembre en el marco del golpe de Bolivia. Los hechos. El 15 de noviembre, la autoproclamada Yanine Áñez firmó un decreto con el que autorizaba a militares a usar todos sus medios disponibles para neutralizar las masivas manifestaciones en contra del golpe. Este decreto del gobierno de facto construyó el marco legal para que se dieran los dos más grandes hechos represivos en Bolivia desde que depusieron a Evo Morales. Fue ese mismo día, aquel 15 de noviembre, cuando fueron masacradas 9 personas a balas por las Fuerzas Armadas y la policía en el Alto. Cocaleros de los pueblos originarios que marchaban en Sacaba, Cochabamba, rumbo a La Paz por la degradación anticonstitucional de la Huaypala, bandera representativa del Estado plurinacional y en contra del golpe de Estado y la represión. El número de heridos ascendió a 122. Al día siguiente, 16 de noviembre, fue asesinado otro manifestante en Sacaba. El 19 de noviembre, en Senkata, frente a la planta de combustibles de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la represión militar policial dio muerte a 7 personas. También fueron heridas 60, todas por impacto de bala. Se hizo viral un vídeo grabado en el sitio donde un doctor denuncia la masacre mientras auxilia a los heridos, quien luego fue detenido injustamente por el gobierno de Áñez debido a este vídeo, un gesto de represalia judicial. El médico pidió ayuda y dijo que nos están matando. Vamos a escuchar algún audio referente a todo esto. No sé cuál tienes ahí puesto.
Bolivia, menudo fraude de cobertura.
Bueno, pues eso para empezar.
Bolivia, menudo fraude de cobertura.
¿Cómo han estado enfocando todos estos hechos? Mayoritariamente después desde los medios occidentales europeos.
Con algo de ingenuidad y mucho de despiste, uno podría llegar a creerse que lo que está sucediendo en Bolivia es una simple crisis institucional en la que las Fuerzas Armadas solo intervinieron para dar sugerencias y un gobierno de transición asumió el poder constitucionalmente. Pero basta con echar un vistazo a la cobertura de los grandes medios para convencerse de que nada de eso.
Aprovechó su éxito, porque tuvo éxito en ese terreno para perpetuarse en el poder, convirtiéndose en el camino en un dictador.
Los jóvenes fueron los que encabezaron este proceso social y político en Bolivia en las calles. Están aquí festejando lo que consideran recuperar la democracia.
Estamos viendo diferentes espacios. Les recuerdo que estamos en 2 pisos, porque el exmandatario usaba 2 pisos.
La habitación, bastante amplia, por cierto, donde descansaba el expresidente Evo Morales. Si la cámara me acompaña, vamos a por este lado mostrar la calidad de los muebles, con un colchón, sí, bastante cómodo.
Agradecerle muchísimo, porque ha hecho la cobertura de todo lo que ha pasado en Bolivia.
Aquí estamos transmitiendo en directo desde la suntuosa mansión que usaba Evo Morales con su equipo, rodeados de lujos dignos de un príncipe saudita, como por ejemplo una cama con un colchón incluido y, no me van a creer, no una, sino 2 mesas de luz, una excentricidad exclusiva de millonarios. Y atención a esto otro, un armario con puertas y hasta estantes en su interior, donde colocar cosas seguramente valoradas en miles de dólares. Ni María Antonieta derrochó con tanta ostentación. Fernando.
La visita de Evo Morales a un restaurante mexicano, acompañado de personal de la Cancillería de ese país, también fue profusamente reseñada en los medios internacionales, detallando menú, instalaciones, precios, como si se tratara de algo relevante.
¿Qué me dices? ¿Que un indígena entró a un restaurante? ¿Un restaurante? ¿De esos donde pides comida y te la traen servida en platos?
con cubiertos. ¿Y no le expulsó la seguridad? No puede ser. Debe ser narco o algo así.
¿De dónde sacaba Evo Morales los millones de euros? Bueno, de la venta de cocaína a los mexicanos. Evo ahí se estaba metiendo en el bolsillo 5 millones de dólares. 5 millones de dólares mensuales.
Que un presidente renuncie presionado por militares, huya del país y la cobertura mediática se centre en dónde duerme o dónde desayuna, da como mínimo para sospechar. Más cuando su sucesora se autoproclama a sí misma en un parlamento vacío, recibe la banda presidencial de un efectivo militar. Recuerden, solo están ahí para sugerir, por supuesto. Y lo que hacen los grandes medios es compararla con Angelina Jolie. Y no es que no hubiera nada que destacar de la nueva jefa de Estado autoproclamada y por eso hubo que recurrir a su supuesto parecido físico con estrellas de Hollywood. No. Por ejemplo, su inacabable colección de tweets, viejos o no tanto, borrados o por borrar, que con razón serían motivo de escándalo mediático de aparecer en la cuenta de Maduro o Correa, pero también en la de Bolsonaro o Trump, y en su caso pasan totalmente desapercibidos. O su discutible teoría sobre el origen del concepto de Estado laico, que no fue motivo de comentario noticioso ni editorial, y eso que fueron declaraciones suyas a la BBC.
Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia.
Todavía Bolivia es un Estado laico bajo la Constitución, ¿no?
Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo.
O las afirmaciones de la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, poco antes de que la mayoría de periodistas argentinos presentes en el país tuvieran que abandonarlo por amenazas, que tampoco tuvieron mayor eco en grandes medios, aunque solo fuera por solidaridad gremial.
Y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley.
Menos mal que es la ministra de Comunicación. No me quiero imaginar sus declaraciones sobre la libertad de prensa si llega a ser la de Interior o Defensa. Eso por no mencionar los niveles de violencia de policía y ejército desde que asumió Áñez, que no se vivían en el país desde 2003 y que, oh sorpresa, tampoco están siendo destacados. Desde las elecciones y hasta la renuncia de Evo Morales, hubo 3 muertos en circunstancias poco claras. En aquel entonces, los grandes medios utilizaban la palabra represión y equivalentes con profusión e entusiasmo. Pero desde la autoproclamación de Jeanine Áñez, la palabra represión se esfumó de los titulares a pesar de los más de 20 fallecidos producto de la violencia policial y militar. Otro giro llamativo ha sido el cambio en la terminología para referirse a quienes protestan. Manifestantes cuando protestaban contra Evo Morales, cocaleros cuando protestan contra Áñez, para darle un aire de ciudadanos indefensos a los primeros y de narcos armados a los segundos. Donde sí han puesto todo el énfasis los grandes medios en estas semanas ha sido en el informe electoral de la UEA. El énfasis, porque los ojos no.
Pero hay un golpe de Estado en Bolivia.
Lo que ha habido es un pucherazo.
Luego me dices a mí que no digas mentiras.
Ya que en el texto que todos citan como supuesta evidencia de gigantesco robo electoral, no se habla de ningún robo masivo. Es más, dan por ganador de la primera vuelta a Evo Morales. Apenas se encontraron irregularidades en el 0,22% de las actas y al leerlo se nota las prisas por dar una conclusión rápido. De hecho, ya salieron estudios que rebaten la metodología y conclusiones apresuradas del propio informe, señalamientos ante los que el secretario general de la UEA reaccionó con la templanza que lo caracteriza.
Nos enteramos también estos días que había 2 espías argentinos en la misión de auditoría, lo cual es un despropósito. Mandar espías acá, por supuesto que, y después esos espías tratando de hacer un informe sobre... Claro, o sea...
Vaya, qué lástima que los supuestos espías hubieran sido invitados por la propia OEA para supervisar los comicios. En fin, como guinda final a esta inolvidable cobertura, no podía faltar la supuesta intervención de cubanos y venezolanos, que ya deben estar literalmente agotados después de saquear en Ecuador, quemar el transporte público en Chile y ahora disfrazarse de campesinos bolivianos para votar por Evo. ¡Qué versatilidad! Así que ya saben, cuando tengan dudas sobre lo que ocurre en un país, fíjense en lo que los grandes medios destacan y lo que los grandes medios omiten. No es que así van a obtener la verdad absoluta, no, pero sin duda estarán un pasito más cerca.
Sí, aquí estamos en vivo y en directo desde el despacho de Ina Afinogenova, donde abundan los lujos y el confort más exclusivo. Como por ejemplo, aquí tenemos un dispensador de agua potable en sus variantes agua caliente y agua fría también. Asimismo, hemos encontrado en este lugar una pelota de fútbol completamente esférica. Y si me siguen por aquí, vemos ya en el puesto de trabajo, vemos aquí un monitor del tipo rectangular con sus cuatro ángulos de 90 grados incluidos, por no hablar de esta cómoda silla de tonalidad.
Bueno, pues este era, bueno, se os ha colado aquí un trozo de publicidad.
Publicidad encubierta.
Y bueno, porque estamos entretenidos con una llamada telefónica también de publicidad. Y bueno, pues el audio pues ha reflejado un poco el tratamiento de los medios ante este golpe de Estado y cómo trataron las iniciales después de las elecciones, que hubo pues los reaccionarios que han llevado a cabo el golpe de Estado, que salieron a la calle, cómo les apoyaban. Aquí Monedero, en un programa de con La Quintana, pues sacó y el golpe de Estado en Bolivia y le cortó y no dejó hablar más, diciendo que dando más datos. Los reportes y autopsias apuntan que las muertes de ambas masacres fueron causadas por impactos en la cabeza y el torso. Cabe decir que desde que comenzaba el conflicto boliviano, la Defensoría del Pueblo reporta que ha habido 34 muertes, 832 heridos y 54 detenidos. La última víctima de la represión en el Alto fue la muerte de una persona el 27 de noviembre y son 10 los fallecidos por la masacre de Sencata. Y vamos a escuchar también unos audios de familiares de esta masacre de Sencata. Vamos con ellos.
Mi hermano estaba yendo a la universidad esa mañana y al regresar, como no había movilidad, vino por la avenida Troncal, que es la avenida 6 de marzo. Y justamente se encuentra también por ahí la planta Sencata. Y hubo una balacera, a lo que me comentaron los vecinos que lo vieron. Una balacera que dispararon a quemalopa y fue impactado por un proyectil en la cabeza, en el lado derecho. Le llevaron al hospital. En un principio no hubo ambulancia, lo que me dijeron los vecinos que estaban ahí, dijeron que no había una ambulancia que pueda trasladar a mi hermano hasta el hospital, entonces lo llevaron en un particular. Le dieron un impacto en la cabeza que le dejó en coma. Estaba en terapia intensiva desde el martes y aguantó hasta el viernes, y el viernes en la noche, a las 11 de la noche, falleció.
Mis hijos están detenidos, los tres, mis hijos. Y no hay ahorita nada, no puedo sacármelo como. Mi hijo mayor está detenido en San Pedro, mi hija está en Obrajes. Y mi hijo pequeño de 15 años está en centro de rehabilitación en la ciudad. A ellos le han detenido, eres un terrorista. Un terrorista, masista. Y los documentos le habían quitado y mi hija, como estaban pegando, dice, grave, le estaban pegando para perder hasta el sentido, no ve de la cabeza, todo le estaban pegando, dice. Y mi hija le había agarrado, no me lo peguen, mis hijos, mis hermanitos no son terroristas, mis hermanitos no son nada, diciendo, había querido quitarse y mi hija más la han detenido. Han quemado escuelas, colegios, las casas de los dirigentes, nos ha perseguido ese motojeros, dicen motojeros, eso gente han constatado de la calle y esa gente no estaba en su sentido, puro malo gente, ese han contratado y eso cualquier momento nos agarraba, nos pegaba y esa gente no está en detenido, nada. La parte de ellos, de esta señora Áñez y de Camacho, sus gentes no están detenidos, lo que han empezado con este golpe, así lo que hacían, no están detenidos, nadie es de su gente.
Y para acabar, hemos hablado de hostigamiento, bueno, un grupo de argentinos que fue hacia Bolivia para valorar el estado de respeto a los derechos humanos, y Fernando Camacho, uno de los instigadores del golpe de estado, lo recibió en el aeropuerto. Y vamos a escuchar, quizás no escucharemos todo el audio entero, pero vamos a ver de qué clase de gentuza se trata.
Vamos a mandar a la paz para esperarlo a todo esto que viene a molestar aquí. ¿Qué viene a molestar ustedes aquí? ¿Por qué no se quedan en su país? ¿Ah? ¿Qué vienen a hacer aquí? Dígame. A ver si consiguen bajar el precio de la droga, ¿no? Pues a eso son movidos ustedes, a droga. ¿Ah? Déjenos tranquilos a nosotros acá, ¿ok? Nosotros tenemos aquí, es nuestro país. Ustedes se meten en política aquí y lo vamos a meter preso. ¿Están escuchando? Vayan a hacer su reclamo allá. No vengan a jodernos nosotros aquí. ¿Ya? Gaucho es mierda. Así como dicen bolitas allá, yo te digo, gaucho es mierda. Volvé a tu país, pelotudo. A este desgraciado de Juan Grabois, vas a ver lo que le vamos a hacer aquí. En La Paz lo van a esperar a ustedes, pendejos de mierda. ¿Ya? Izquierditas de porra. ¿Ya? ¿Ustedes qué es? Váyanse a Argentina de nuevo. Vuelvan a Argentina.
No, gracias.
¿Qué vamos a fallar? Vuelvan a Argentina, pendejo. ¿Qué vas a hacer? ¿Devolverle la plata a los cartoneros? ¿Ah? Ladrón es miércoles. ¿Estás viniendo aquí a baratear la droga? Decime, anda a hacer tus problemas allá en tu país. Aquí estás en Bolivia. ¿Ah? Estás en Bolivia aquí. ¿Ya? Hay que respetar este país. ¿Ya? Gauchos de mierda. ¿Qué bancar? ¿Esto va a bancar nada? ¿Qué vas a venir a hacer aquí? ¿Por qué no te quedas en tu país? ¿Ah? A ver, pues, vamos a ver. ¿Sabes qué? Este país te respeta. Hemos votado a un narco dictador de acá y lo vamos a votar ustedes también. Izquierdistas de mierda. Metiche. ¿Qué vienen a hacer aquí en Bolivia? ¿Ah? Payaso, boludo de mierda, todo un pelotudo. ¿Ya? Esto, mirame bien mi cara, pelotudo.
Hay que sacarlo.
Bueno, continuaba el elemento este, continuaba insultando y amenazando a estas personas que venían
lo de pelotudo ahí me trae recuerdos también, ¿eh? Mi época de,
pero este de es uno de los personajes que ha sido clave en el golpe de estado en Bolivia.
Izquierdista de mierda.
Esa es toda su argumentación.
Bueno, parece Maruenda, pero en vez de izquierdista, Maruenda dice comunista, ¿no? Y cuando Maruenda ahí, que os digo yo que no, que Rajoy no robaba, que yo tenía el despacho al lado, puerta con puerta, comunistas. Ese es el discurso, ¿no? Del fascismo, ¿no?
Un apunte rápido, la Cámara Alta en Chile aprobó ayer miércoles el proyecto de ley que modifica el Código Penal agravando las penas para quienes participen de cortes de tránsito y barricadas, considerándolo como delito la alteración de la paz pública. Bueno, Chile está siendo sobrepasado por las protestas populares y este proyecto de ley recuerda mucho a lo que está sucediendo aquí en el Estado español, a lo cual están tildando de actos terroristas a los cortes de carreteras. Y en, bueno, la Meridiana continúan.
Aquí también es delito, ¿eh? Bueno, ahora lo van a poner en Chile, pero nos tiramos de los pelos, pero en España es delito también. Ciertos sabotajes también.
Pero que lo del corte de tránsito, aquí en el Estado español nunca había tipificado como terrorismo y ahora están pretendiendo que sea terrorismo. Y aquí en Chile están haciendo lo mismo.
Bueno, y antes de irnos, me gustaría hacer un llamamiento a la reflexión de los que se creen todo lo que dicen los medios de comunicación. ¿Os acordáis cuando Barcelona era una ciudad donde inhabitable? Había apuñalamientos todos los días, salíamos a la calle y teníamos que andar con cascos y con escudos para que no nos asesinaran.
Desaparecieron, ¿qué ha pasado? Los machetes y apuñalamientos desaparecieron.
¿Qué ha pasado con todos esos asesinatos en masa? Esa ola de crímenes sin control, descontrolado que había en Barcelona. ¿Qué pasa a medios de comunicación que ya no existen? Que advertían que no vayan a Barcelona, que Barcelona es el lejano oeste, prácticamente. ¿Eh? ¿Te acordás?
Sí, esas campañas
mediáticas.
Estuvieron rato y rato la Gusana Griso y sí. La
Quintana. Bueno, la Sexta. Yo escucho a veces la SER por la mañana, no me ruboriza admitirlo, no me avergüenza. También veo la Sexta. Bueno, como decía Chomsky, ¿no? Primero porque me entretienen, tengo que decirlo, ¿no? A la mañana un ratito mientras me ducho y tal, les pongo ahí. Pero bueno, a ver. Pero como decía Chomsky, para saber cómo funcionan los medios de comunicación de masas, hay que prestarles atención. Si no, ¿cómo vas a saberlo? Si no les prestas atención, no puedes opinar luego. Y yo puedo opinar porque les presto atención y me acuerdo de aquella campaña mediática donde prácticamente en Barcelona no se podía salir a la calle, ¿no? Porque te apuñalaban, te disparaban, o sea, era una cosa.
Y Pablo Tarado estaba muy preocupado de podía ocurrir aquí.
Sí, sí, decían que no se puede estar por Barcelona en su discurso sin que te apuñalen.
Exacto. ¿No?
¿Dónde ha quedado todo eso? Esa ola de crímenes sin control, esa asesinatos en masa que había.
¿Qué es lo que había desatado los perros del Estado para desestabilizar aquí? Porque no era otra cosa.
Ya ha desaparecido, ¿eh?
Ya ha desaparecido, están detenidos con otras cosas.
Ahora Barcelona ya no es ciudad así.
Ciudad sin ley.
Sin ley, que ahí con bandoleros, sí.
Pero bueno, estamos agotando el programa de hoy. Mañana, viernes 6 de diciembre, es el día de la Constitución Española.
Ahí está.
Lanzo un punto de agenda. Mañana 6 de diciembre a las 12 del mediodía, delante de delegación del gobierno de aquí de Barcelona, quememos la Constitución. Pues bueno, pues habrá gente que se reunirá y que la Constitución Española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, quizás no gusta a mucha gente que vivimos acá. Próximo jueves 19 de diciembre a las 6:30 en Camp Batlló, proyección de la película City for Sale, pues hablando sobre la masificación turística y de los barcos, de los cruceros. Y más cercano, el domingo 8 de diciembre a las 7 de la tarde en el Ateneo Llibertari de Gràcia habrá Cineforum con el pase de la película Tierra y Libertad de Ken Loach.
Tierra y Libertad, esa la he visto, pero me parece un poco anticomunista esa, ¿no? Habla entre las disputas, bueno, narra las disputas que había entre el PUM y las
disputas
brigadas
que existieron realmente entre los movimientos más libertarios y el comunismo.
Para mí suena un poco panfletario, la verdad. A mí ese victimismo siempre, ese victimismo anarquista siempre no me gusta. Sí que puede ser que en la antigua Revolución Rusa los anarquistas hayan sido perseguidos, pero no sé, siempre están haciéndose las víctimas un poco.
La República Española no triunfó porque en cierto momento desde la Unión Soviética no se dio las armas suficientes porque la fuerza del movimiento anarquista era importante y no se quiso.
Sí, pero el movimiento anarquista también puso de su parte para sabotear a la República también, ¿eh? que no fueran así.
Bueno, aquí tendremos aquí que no vamos a hacer ahora, que estamos ya sobre
el tiempo. Yo voy a ser yo defensor de la Unión Soviética, pero digo que lo, yo, según lo que he visto, lo que he leído, pues los anarquistas están más preocupados por su movimiento que por defender también un poco el avance de los nacionales. Hubo aquí la guerra se perdió primero porque el ejército español era superior armamentísticamente y militarmente.
Bueno, militarmente porque fue ayudado por la aviación italiana, por el ejército nazi
y porque
a la República no le apoyó nadie, estaba en la Unión Soviética y no se quiso mojar para alimentar también, a lo que era.
Bueno, y también porque entre las peleas en que hubo internas entre los propios republicanos o defensores de la República también propiciaron, bueno, no divide y reinarás.
Un poco. Bueno, ahí te falta un poco de información. Bueno. Llegaste tarde, güey.
¿Eh?
Llegaste tarde y te falta un poco de información.
Bueno, no sé si me falta información. Eso lo dirás tú.
Pues lo digo.
Bueno, mira, y hablando de medios de comunicación, manipulación mediática, hay una noticia que dice: propuesta de leyes orgánicas de alumnos de derecho constitucional, pena de muerte, prohibición de partidos independentistas, derecho a utilizar armas contra ocupas. Esas son las propuestas de los alumnos. Para que veáis la influencia que tienen los medios de comunicación psicológicamente, en cómo influyen psicológicamente en la población, y sobre todo de mentes que todavía no están formadas, que están estudiando, que son adolescentes, o mentes muy jóvenes, que son más fácil de manipular. Y que, bueno, los medios de comunicación van metiéndose así como un virus y propiciando este tipo de ideas fascistas, ¿no? Prohibición de partidos independentistas, derecho a utilizar armas contra ocupas. Bueno, todo esto es manipulación mediática. Seguramente estos chavales mirarán mucha tele y les meterán esas ideas por vena o por el gaznate. Y ya estamos, ¿no? Cuando hablamos de manipulación, de adoctrinamiento, ¿de qué hablamos? O sea, hablamos de medio de comunicación adoctrinando al personal. Y bueno, ya estamos, bueno, super.
Ya superamos.
Superamos la hora. Bueno, mañana día de la Constitución, no sé si hay gente que se tomará día libre. Los que se tomen día libre, pues que lo pasen bien. El lunes nos han birlado una fiesta aquí, porque en Cataluña no es fiesta el lunes. Bueno, es fiesta en 8 comunidades autónomas, pero no en Cataluña. Hay Cataluña, la Comunidad Valenciana, no sé qué otras comunidades no son fiesta. Un día menos de fiesta, de puente. Pues nada, y nos escuchamos aquí el jueves que viene.
Eso mismo.
¿O no?
Salud y contrabanda, sí. ¿Eh? La semana que viene nos escuchamos aquí.
El show que ve. Pues aún.
Venga.